A propósito, comisario Jorge Olmedo, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, muy buenos días, don Carlos Jaén. Buenos días a Roberto, a Adela. Estamos a las órdenes y también un saludo a la distinguida audiencia.
Sí, señor. Para tratar de entender lo que pasó con este chico de 12 años, comisario, ¿él desapareció a eso de las 6 de la tarde o antes?
Efectivamente, cuando llega el padre, al percatarse de que estaba en la casa, estaba el hijo, y aparte de eso también vio desarreglado en la casa, obviamente pensó lo peor, pensó justamente en que se trataba de un hecho de secuestro, y bueno, inmediatamente recibe la llamada telefónica de parte del extorsionador, y ahí, digamos, esta persona confirma lo que estaba sospechando, y por supuesto entra en un estado de shock e inmediatamente accede a la exigencia del extorsionador. Entonces ahí se concretó la extorsión.
Bueno, pero el chico recibe una llamada telefónica línea baja primero, ¿verdad?
Bueno, la modalidad del secuestro virtual, la modalidad que se realizó.
Se realiza la llamada telefónica a la línea baja. En la línea baja es donde el extorsionador, digamos, empieza a solicitar, a pedir a través de la habilidad que tiene.
Comisario, le estoy escuchando muy bajo. Comisario, le estoy escuchando muy muy despacio.
Sí, yo también le escucho con mucho...
Ahí está. ¿Me decía la modalidad cómo es?
Bueno, la modalidad del secuestro virtual se da de esta manera. El extorsionador se pone en contacto, utiliza en varias oportunidades la línea baja del hogar. Al realizar la llamada ya tiene varios datos, tiene el nombre del padre, o sea, el nombre de la casa, del apellido de la familia, y también tiene la dirección. Entonces, algunos datos como estos son los que utiliza primeramente para embaucar a la víctima. En este caso, como era un niño, le fue más sencillo al extorsionador, digamos, asustar a este chico mencionándole que su madre estaba secuestrada. Y a partir de ahí el chico, también asustado, entonces accede al pedido. Le dice entonces para que revise el ropero, que ahí están las joyas, ahí está el dinero. Y a partir de ahí entonces nosotros le llamamos, le engancha a la víctima. Entonces la víctima va con el teléfono en la mano, porque ya le solicita su número de línea baja, y de celular, y a partir de ahí entonces tiene, digamos, el control de la víctima y le solicita que salga de la casa. Entonces, como tenía la información de que no estaban sus padres, posteriormente, al realizar la llamada, la tiene el papá, y ya tienen los elementos necesarios para que el extorsionador pueda tener todos los elementos creíbles, digamos, de que se trataría de un secuestro, que es la ausencia del chico y también estar la casa desarreglada. Y a partir de ahí, entonces, solicita inmediatamente montos de dinero, empieza a negociar con el padre.
Uh-huh. Ahora, ¿el chico alguna vez tuvo contacto así físico con algunos de ellos o nunca?
Bueno, no se descarta de que existan cómplices también, porque el extorsionador, por más que esto esté operando en muchas oportunidades desde el interior de alguna penitenciaría nacional, también tienen personas que actúan como cómplices, que van y retiran el dinero, o que van y retiran también, ya sea de buzón ciego o ya sea de giros. Hay personas que están trabajando, son parte de la organización criminal, extramuros, digamos. Uh-huh. Entonces, en esta oportunidad no descartamos de que hayan también otras personas que hayan colaborado, a más de saber también, reitero, el lugar exacto, la dirección de la casa. Es muy sencillo para el extorsionador ponerse en contacto con otros cómplices que vienen y retiran algún monto de dinero. Entonces no descartamos eso, don Carlos. Estamos investigando, estamos en este momento cotejando todos los datos, haciendo el cruzamiento de toda la información, de los efectos de poder llegar hasta el autor de este hecho.
El chico tiene 12 años.
Efectivamente, 12 años.
Uh-huh. Ahora, para ir resumiendo, y para repetir sobre todo, comisario, ¿entregaron una suma de dinero?
Un monto que se giró, efectivamente.
¿De cuánto más o menos? ¿Se sabe?
Sí, estamos hablando de un... Bueno, en principio estamos hablando de un monto de 5 millones aproximadamente, conforme a la...
Uh-huh. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿A través de un giro?
Y utilizan el sistema del giro, así mismo.
Pero eso queda registrado. ¿Quién retira?
Sí, tenemos todo el registro, existe, pero también estas personas tienen un, digamos, utilizan identidades, utilizan otras identidades, utilizan números telefónicos que en nuestro país es muy fácil acceder a un SIM card. Entonces, también ellos tratan de utilizar todos los artilugios como para no dejar las evidencias y que no lleguen hasta ellos, ¿verdad? Entonces, generalmente, en algunos casos se retiran el giro en otras ciudades, se retira el giro en ciudades lejanas, en fin. Entonces tienen toda una estructura bastante bastante bien organizada donde ellos realizan esta modalidad.
¿Se sabe dónde se retiró? ¿Todavía no se sabe dónde se retiró el monto?
Estamos teniendo todos los datos, estamos trabajando justamente a los efectos de poder realizar el cruzamiento de todo esto y llegar a tanto al autor, al que realizó la llamada, como también a los presuntos cómplices.
Comisario, ¿qué es lo que se sabe? Estos extorsionadores le indicaron al chico que vaya hasta determinado punto de la ciudad. ¿Él estuvo deambulando por las calles o qué fue exactamente lo que sucedió con él?
Sí, efectivamente, conforme a la modalidad del secuestro virtual, lo que busca el extorsionador es que salga de la residencia la víctima. Esto se da en otros países como en México, donde logran sacar a la víctima, y tenemos también, existen casos también en ese país donde las víctimas permanecen, por ejemplo, en hoteles, en hospedajes o en reservados durante largas horas con el teléfono prendido, porque está en contacto permanente con el extorsionador, porque cuando corta la comunicación, entonces puede recibir llamada de otra persona, o puede también la víctima pensar, bueno, voy a llamarle a alguien, ¿verdad? Y ahí entonces el elemento que utiliza el extorsionador cae. Entonces, lo que pasó en este caso es que el chico empezó a caminar alrededor de la casa, empezó a caminar por el barrio. Caminó, entonces, porque estaba recibiendo la instrucción de dónde tenía que ir, y también estaba informando al extorsionador dónde él se estaba yendo. Claro. Entonces estuvo caminando, deambulando, digamos, por todo el barrio, por toda la zona céntrica, ¿verdad? Y alejándose cada vez más. ¿Por qué? Porque el extorsionador le estaba indicando lo que él tenía que hacer, y también el niño le estaba indicando por dónde se estaba yendo, ¿verdad?
Claro, y al mismo tiempo servía para hacer las negociaciones, entre comillas, con el padre, ¿verdad?
Así mismo, de hecho, que le dijo que inclusive suba en un colectivo, era que se aleje lo más posible de la casa, pero como el chico tampoco, era un chico que no sale de la calle, un chico de familia que no anda en colectivo solo, en fin, entonces el chico tampoco no subió a ningún colectivo, sino optó por caminar por las inmediaciones. Estuvo más o menos unas 10, 12 a 15 cuadras alrededor de la casa caminando. Mientras tanto, como menciona usted, el extorsionador estaba hablando, negociando ahí con el padre, quien estaba totalmente prácticamente en la certeza de que su hijo estaba secuestrado.
Claro, aquí lo que hay que entender también, comisario, para que la gente pueda resultar advertida, es que estos criminales van construyendo su estrategia conforme reciben los datos.
La información que utilizan es la misma información que la víctima le está proporcionando. A partir de la comunicación que tuvo con el niño, y manejar a un niño es mucho más fácil aún. Entonces, con esa información, con esos datos, el extorsionador empezó a construir toda la historia que para él iba a ser el elemento importante, el elemento psicológico para poder embaucar tanto al padre como al hijo.
Bueno, siempre fue la voz de un hombre la que se comunicaba tanto con el hijo como con el padre, o no, comisario, ¿se sabe?
Bueno, nosotros creemos que es una persona la que realizó toda la comunicación, pero recordemos que existen casos donde el propio extorsionador utiliza varias voces. Entonces no descartamos también que se haya dado eso en esta oportunidad. Y como le digo, don Carlos, estamos trabajando, estamos cotejando los datos todavía. Existen varias aristas que tenemos que ir verificando. Vamos a continuar el trabajo el día de hoy con el objetivo de poder llegar hasta el autor, el extorsionador, como también la organización criminal que está operando ahora en esta modalidad, y también poner en alerta a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, acerca de estas llamadas extorsivas, que siempre estamos hablando con todos los medios de comunicación. Son llamadas que se pueden dar a línea baja, son llamadas que se pueden dar también al, al celular, y bueno, entonces tener, poner todos los recaudos preventivos en el hogar, dar las indicaciones y tratar siempre de estar atentos, alertas a llamadas que se puedan recibir, evitar dejar a los niños que estén solos en la casa, o que los ancianos o personas que estén también solas eventualmente puedan recibir, porque también tenemos casos de...
Comisario. No, le escuchamos muy lejos, muy bajo. Comisario. Ahí le escucho, pero muy bajo. Una última pregunta nomás. ¿Las llamadas se hicieron siempre desde un mismo número telefónico o no?
Tenemos datos, estamos que varios datos.
Bueno, dejamos ahí entonces, comisario. Le agradezco por su tiempo y que tenga buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias. A las órdenes.
Adiós, hasta luego. El comisario Jorge Olmedo, el jefe de operaciones de antisecuestro.